La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
E sapete la novità?
No, quale?
Il mio Walter si trasferisce a Milano.
Un inno all'amistad. La bella Italia de los años 60.
Felice di ospitarti.
Una película tierna, divertida y nostálgica. El Divino Zamora, un film de Neri Marcoré. Estreno 18 de julio, solo en cines.
¿Y lei cree que sea fácil?
Lei ha siempre pensado en piccolo.
Muy buenas noches, bienvenidos, 22:04 en todo el territorio de la República Argentina, y le damos la bienvenida, por supuesto, una vez más aquí en Cultura en Imagen, por supuesto también en Radio Cultura, y a todo el país a través de www.fmradiocultura.com.ar, cuando estamos transmitiendo desde los estudios centrales de Radio Cultura en el barrio de La Recoleta, con un registro térmico realmente muy frío en la ciudad de Buenos Aires, una temperatura de 6 grados, una sensación térmica de 4 grados, la humedad relativa del 64%, el viento sopla del este en 11 kilómetros en la hora y la nubosidad del 59%. Se anticipan similares condiciones climáticas para el comienzo de la semana laboral y también mucho frío para lo que es el día martes y miércoles de la semana venidera, con temperaturas mínimas que estarán en el orden de 1 grado y 2 grados para lo que significa el área metropolitana. Le damos la bienvenida nuevamente a este programa que busca hacer un repaso y un registro de lo que significa la actualidad del cine, la cultura, el mundo de la imagen, y también darnos esos momentos especiales que tiene el cine y el quehacer audiovisual, de buscar nexos, vasos comunicantes, y también lo que devuelve el mundo de la imagen para el análisis de la vida cotidiana y también de otras disciplinas por fuera de lo artístico. Un poco va a ir rondando a través de esos andariveles el programa que hoy nos convoca y que tenemos el gusto de darle la bienvenida a Leonardo Giusti en la operación técnica, y que va a ser también la mano maestra que nos va a permitir deleitarnos con muchas bandas de sonido que tienen mucho que ver con el tema central que hoy nos va a convocar. Quiero, por otra parte, recomendar dos alternativas que van a estar presentes en la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, vuelve la Semana Internacional de Cine Arfecine en la Alianza Francesa, en la Avenida Córdoba 946, con entrada libre y gratuita desde el próximo lunes 15, del lunes 15 al viernes 19. 4 películas de proyección diaria en la Alianza Francesa, un panorama dedicado a el joven y el último François Truffaut a 40 años de su muerte, con la proyección de 4 grandes películas como son Los 400 golpes, Juliette Jim, Confidencialmente tuya y el último subte. En el mundo fue El último metro, pero bueno, en Argentina se argentinizó y pasó del metro al subte, la Eternia Metro, y que van a estar dentro de lo que significa la programación de la 10ª Semana Internacional de Cine Arfecine, que va a tener espacio en la Alianza Francesa, y que usted puede consultar toda la programación en www.arfecine.com, y que me parece que sintetiza un poco esa mirada plural que intentamos darle también a lo que significa la reflexión del cine en este programa. Y dentro de lo que es la cartelera comercial porteña, quiero señalar enfáticamente varias películas que quizás no sean obras maestras, que quizás no sean esas películas que significan un 9 sobre 10 o un 10 sobre 10. Quizás alguna se acerque a un 8, quizás estén más en el orden de los 6 o 7 puntos, pero permiten una pluralidad de miradas y una verdadera orientación muy distinta de los sentidos. En primer lugar, recomendar en ese orden el thriller que mezcla drama y comedia de la experimentada Jessica Heusner, que viene de Austria, con la película Club Zero, y un film que en este caso realmente debo decir que quizás no sea de lo más logrado de Jessica Heusner, esta mirada a Miss Novak, que es una maestra que se une al equipo de una escuela de élite para dar clases de nutrición a jóvenes estudiantes, pero que sí me parece que dentro de una narrativa muy arriesgada y que no siempre dan el clavo en la mirada de Jessica Heusner, sí lo que permite es deleitarse con una asombrosa fotografía y una gran puesta en escena y un sutil manejo de cámara que es marca también habitual de esta directora. Entonces quiero destacar Club Zero, la película austríaca de Jessica Heusner dentro de lo que es el panorama de la cartelera comercial, y dentro de ese orden también se encuentra otra película que refleja el vínculo entre un adolescente con tendencias, y no solo tendencias, muy autodestructivas, que se reencuentra al cuidado de su abuela alcohólica, y un poco en ese orden va a cambiar la vida de ambos, y la película es La Matriarca. En este caso, la película viene de Nueva Zelanda, pero lo interesante y sobre todo más significativo en este film dirigido por Matthew Saville es el retorno a la gran pantalla de esa musa absoluta del cine europeo que es Charlotte Rampling, y que aquí compone a esa abuela con un turbulento pasado, pero sin embargo con una mirada extendida a lo que significa la realidad que vive su nieto. Una película sentida también, con una película que quizás no sea del todo perfecta, pero que me parece que en el caso de La Matriarca devuelve además lo que significa una de las grandes composiciones de la siempre fulgurante y magnética Charlotte Rampling. Así que esa es nuestra segunda recomendación, no en el orden del 9 sobre 10 ni del 10 sobre 10, pero sí en el orden de películas muy interesantes presentes en la cartelera. Y en ese mismo sitial podemos ubicar a la producción argentina Los Justos, dirigida por Martín Piñeiro, que reencuentra a Arturo Puig y Claudia Lapacó en la gran pantalla, nos permite despedir en su último papel a Claudio Risi, y todo sucede, además, con un reparto muy consistente, donde está Luis Ambrosky, Muriel Santana, Mirta Worms, Luz Lapazón y Federico Salles, en una película que también quizás tiene puntos de contacto en lo fallido con Club Zero, la película de Jessica Heusner, porque la narrativa no es fluida. Muchas veces sucede que esta historia, que devuelve la mirada de un hombre muy mayor a cargo de una composición realmente formidable, Arturo Puig, es internado en un geriátrico, y allí, a partir de la visita a la tumba de su esposa, descubre una red de crimen organizado donde está presente los cementerios, los velatorios, los ataúdes, lo cual convierte a Los Justos en una comedia negra, una comedia con tintes policiales, una comedia donde también está presente el sutil melodrama, y sobre todo una comedia que quizás no tenga la agudeza que supo conquistar José Martínez Suárez con Los Muchachos de Antes No Usaban Arsénico, pero que sí permite encontrar un elenco de veteranos actores, cada cual más formidable. Así que con estas prevenciones podemos anunciar tres películas que han renovado la cartelera comercial porteña el último jueves. ¿Pero qué les parece que si de la mano de Leonardo Giusti nos adentramos en lo que significa el comienzo sonoro, por lo pronto, de lo que va a ser el desarrollo completo de esta audición de Cultura en Imagen? Yeah. acabamos de escuchar de Mortimer Wilson, la suite perteneciente a la banda de sonido del film La marca del zorro, dirigida por Fred Niblo y Theodore Reed, la versión de 1920 protagonizada por Douglas Fairbanks. Y esta película nos sirve de puntapié para analizar lo que buscamos en este programa, en este particular programa, que es esa comunión entre cine y deporte, y también analizar un poco lo que significan esas memorables películas de espadachines, el cine de aventuras conocido como cine de capa y espada, que tuvo el término de Schwarzbucklers, que además permitió una usina de talentos que iban desde Douglas Fairbanks a Errol Flynn y otros grandes nombres de la pantalla. Pero ¿cuánto de verdad o de mentira hay en esos batimientos, en esos duelos que tenía la pantalla grande? Y bueno, qué mejor saberlo de la mano de un maestro de esgrima. Otro título también de película, en ese caso devenido de la novela de Arturo Pérez Reverte. Pero aquí el mundo de la realidad y la ficción se va a cruzar gracias a competidor olímpico, maestro de esgrima y realmente maestro de maestros de lo que significa la trayectoria de este deporte en la Argentina, con una larga escuela y una sólida formación. Es un honor darle la bienvenida esta noche al maestro José María Casanova. Muy bienvenido, maestro, a esta noche de Cultura en Imagen.
Bueno, te agradezco la invitación, Pablo. Para mí es un honor estar acá. Y bueno, y espero poder cumplir con las expectativas que tenés de mí. Yo soy un consumidor de cine.
Lo cual es perfecto.
Pero quiero aclarar que no soy un experto.
Pero es un gran experto de lo que significa el mundo del esgrima. Y en ese sentido, para empezar, me gustaría introducir a los no iniciados en este deporte de qué es el esgrima exactamente. ¿Qué significa el esgrima? Hay muchos mitos alrededor del esgrima. ¿Qué es difícil? ¿Qué es caro? ¿Qué es solamente para entendidos? ¿Qué es un deporte, digamos, muy especial? ¿Cuánto de verdad y de mentira hay en estas vertientes que analiza el devenir popular?
Ahí hay mucho para decir, y ahí puedo decir bastante. Cuando uno se acerca a la esgrima inicialmente, no la considera deporte. Uno se acerca a la esgrima con el romanticismo que ha quedado de las películas que hemos visto de chicos y de adolescentes. Uh-huh. Y al acercarte con esa visión, mucha gente se termina enganchando con el deporte. Es como que la aproximación sería romántica, pero después la realidad te lleva a una práctica deportiva consistente, a una práctica cotidiana, te diría, si querés progresar. Uh-huh. Y en el fondo, como cualquier deporte, una actividad lúdica, donde vos jugás con tu rival el juego de la agresión y de la defensa. Uh-huh. Ese juego es lo que hace que la esgrima te atraiga. Uh-huh. Muy reglamentado, es un juego muy reglamentado, es un juego de combate. Hay muchas, caracterización, esgrima, deporte de combate. Cuando vos buscás, la ponen junto al boxeo, junto al taekwondo, junto a la lucha grecorromana. Y entonces, ahí lo que se hace, cuando vos haces esgrima con alguien, haces lo que los viejos libros dicen, un duelo cortés. Y un duelo cortés significa que vos no tenés que masacrar al otro, ni atravesarlo, ni nada, sino que simplemente tenés que vencerlo. Sin que sea tu enemigo, sino que sea tu rival, que es quien te permite desarrollar este juego. Hay muchas malas costumbres en el deporte de considerar al adversario como un enemigo. Eso se ha trasladado a muchos campos, a la política también, y qué sé yo. Yo creo que a veces, si hoy existiera la posibilidad de batirse a duelo entre los políticos, las palabras que se emitan no serían tan hirientes, ni los insultos serían tan importantes.
Es verdad, como sucedía en la política argentina de comienzos del siglo
XX. Exactamente.
¿No? Donde hubo memorables duelos,
justamente, a florete o a pistola. Mi hermano Hernán, ya fallecido, uh-huh, fue el que dobló el duelo en Asesinato del Senado de la Nación. Ajá, la famosa película,
claro, de Juan José
de Jussid, de donde se baten, ahora no me acuerdo los nombres,
Lisandro de la Torre era y Federico Pinedo. Federico Pinedo, abuelo, ¿no?
El abuelo. No sé si era, no importa. El tema del.
No era Pinedo. Ahora vamos a buscar, pero no era Pinedo.
Entonces yo creo que si esa costumbre siguiera existiendo, habría mucho más cuidado en lo que se dice.
Y dentro de eso, esa mirada, digamos, que llega desde un lugar más romántico, que es del cine, hacia el deporte profesional, y luego se da el camino inverso. Ahora, cuando usted ve las películas de Fairbanks, de Errol Flynn, quizás las más contemporáneas con Cyrano de Bergerac y demás, ¿hay alguno de esos actores que hace algo similar o cercano a la realidad de empuñar la espada o el florete, o son simplemente movimientos coreográficos sin ningún sentido?
Hay de todo, depende mucho del actor y depende mucho del instructor. Uh-huh. Y hay actores esgrimistas. Antiguamente, por ejemplo, el famoso Basil Rathbone, que era actor y esgrimista. También Errol Flynn fue actor y esgrimista. Guy Williams, actor y esgrimista. No me acuerdo más, pero lo cierto es que con la esgrima de espectáculos, los directores y los que ponen el duelo tienen mucha posibilidad de crear. Y a veces esa creación se aleja mucho de lo que sería el deporte esgrima, porque se busca más espectacularidad, los movimientos son más amplios, tienen que ser más visuales, y capaz que en un verdadero combate así a muerte, los movimientos son mucho más cautelosos, más finos, y la intensidad del duelo es mucho menor. Yo he visto las grabaciones de duelos verdaderos, duran mucho tiempo y no hay mucha acción. Es espera, es contraataque, y muchas veces estos duelos terminaban porque a uno de los dos se le cansaba el brazo.
Claro.
De estar en guardia sin haberse atacado en ningún momento. Por eso que digo que yo trabajé con algunas películas. Uh-huh. Que tuve la suerte de participar, y donde participamos junto a otros esgrimistas amigos, donde nos divertimos mucho. Pero ahí sí era, fue una película dirigida bajo el manto de Roger Corman.
Sí, claro.
Que se hizo en los estudios Baires, Buenos Aires, bajo una serie de directores que Corman comandaba. No era, uh-huh, Corman en vivo, pero había unos directores que él comandaba. James Bardellati era uno.
John Broderick fue.
También.
El de El Guerrero y la Hechicera.
Sí. Ahí creo que cambiaron inclusive al director. Que, uh-huh, primero estaba Bardellati, después lo trajeron a Broderick. Bueno, yo ahí me divertí mucho. Y fue como mi gran paso al mundo del cine. Uh-huh. Donde tuve mis 15 segundos de fama haciéndome matar por David Carradine.
Luego, maestro, le vamos a preguntar por los detalles del set y de cómo es justamente instruir a quien no tiene la menor idea y quizás en un rango de tiempo absolutamente irreal tiene que aprender a empuñar una espada con cierta dignidad visual, por lo menos, ¿no? Pero yendo estrictamente al mundo de la competición, quería ir a los orígenes de lo que significa para usted el deporte, cómo eligió el esgrima y además ciertos hitos que se desarrollaron gracias a eso en su carrera profesional y además para la Argentina, ¿no?
Mira, yo empecé esgrima por iniciativa de mi padre, que era campeón de esgrima. Él fue campeón de sable durante su juventud y me influyó para que yo hiciera esgrima. Y entonces empecé a tomar clases de florete en el Club Francés con el maestro Garder. Yo tenía 11 añitos. Y bueno, iba a la sala, me encantaba hacer florete, pero había un inconveniente. En el vestuario yo tenía un chico más grande que yo, de 15 años, que, como se dice ahora, me hacía bullying, como dicen ahora, ¿viste? Y entonces un día, como yo no le quería decir eso a mi padre, le digo: papá, mira, el florete no me gusta más. ¿Por qué no me llevas a hacer sable a otro club? Y yo sí, ahí seguiría haciendo esgrima. Entonces mi padre me dijo: bueno, entonces te llevo al Jockey Club, donde empecé a hacer sable, con un maestro que justo venía de Francia, Juan Antonio Naón, mi querido maestro, ya fallecido, también maestro, me puso las pilas para competir. Entonces yo ahí empecé a los 13 y a los 16 ya tiraba mi primer sudamericano. Uh-huh. Mi primer campeonato sudamericano, que era la primera vez que yo salía del país, cruzaba el charco e íbamos a Montevideo.
Claro.
Y para mí era, wow, ¿viste? Fui a Australia. con la suerte que ahí salgo subcampeón, uh-huh, en Montevideo a los 16 años. Y a partir de ahí la cuestión me gustó. Como a todo chico, cuando ganas algo, te empieza a gustar.
Claro.
Y bueno, y ahí empecé, le dije a mi maestro que quería tomarlo en serio. Me dijo: bueno, vos tenés que entrenar tantas veces por semana, que en ese momento era todos los días, uh-huh, había que entrenar todos los días. Y empecé con esa rutina tan placentera para el que le gusta la esgrima, que es tomar clase, perfeccionar los golpes, uh-huh, hacer los movimientos, todo de la mano de un muy buen maestro, que en un momento se transformaba en nuestro padre, porque era un tipo muy, muy amoroso, muy, muy, muy paternal. El rol que se le atribuye bastante al maestro en general, uh-huh, el pater. Y bueno, y de ahí empecé a viajar por el mundo, cosa que en esa época era raro entre los chicos jóvenes. Entonces yo iba de acá para allá, Europa, Australia, todos lugares así, y claro.
Aparte, un deporte en la Argentina que siempre ha tenido prestigio, pero no popularidad, digamos. No es un deporte que esté en boca de todos, ni que signifique, sí, quizás un mundo, ni que hablar, similar al del fútbol o los grandes nombres del tenis, pero que sin embargo siempre ha formado una escuela en la Argentina muy representativa en el exterior también.
Sí, es cierto. Tenemos la suerte de tener algunos que están en el exterior que se destacan y que a nivel mundial están discutiendo los puestos con, yo ya no te digo a un altísimo nivel, pero están en el nivel necesario como para poder subirse a un podio mundial. Ahí la nombro a Isabel Ditela, lo nombro a Jesús Lugones, lo puedo nombrar a Alessandro Tacani, lo puedo nombrar a Belén Pérez Morís, puedo nombrar a los floretistas del Club de Gimnasia de Esgrima. En este momento se me escapan los nombres, pero bueno, tenemos unos pocos allá entrenándose, uh-huh, haciendo la esgrima de nivel mundial.
Qué bueno.
Y acá dentro del país hay una amplia gama de maestros y de clubes. Mira, a mí me sorprendo de la cantidad de salas de esgrima que hay en Buenos Aires. Si no me equivoco, somos una ciudad con un número de salas que llama la atención. Hay por lo menos 15 salas, 11 salas de esgrima en Buenos Aires, uh-huh, que fomentan este deporte. Y
hablando en número, ¿cuánta gente practica el deporte?
No, numéricamente somos pequeños.
Ajá.
Somos pequeños por motivos más bien estructurales, motivos que, por ejemplo, comprar un florete para un papá que le va a dar clase al nene son $100, y entonces ya con los costos en dólares se hace difícil para aquellos que no tienen muy buena muy buena posición,
claro,
introducir al chico en el deporte. Entonces prefieren llevarlo a fútbol o prefieren llevarlo a natación, donde vos no tenés que comprar tanto equipamiento. Y por eso tiene esta fama de que el deporte es elitista. Y sí, es elitista debido a estos condicionamientos. Pero no pasa lo mismo, por ejemplo, en Hungría. Hungría, la esgrima prácticamente es deporte nacional.
Claro, ni que hablar Francia o Italia, ¿no? Que
son Francia, Italia o mismo Estados Unidos ahora ha fomentado el deporte de una manera geométrica. No sé, en la época en que nosotros competíamos con ellos, estábamos medio parejos en número de esgrimistas y en medallas. Bueno, ellos ganaban bastante más que nosotros, pero ahora es impresionante cómo desarrollaron la esgrima, cómo hacen ellos con todo, ¿no?
Claro.
Un mega desarrollo.
Qué bueno.
Se trajeron todos los maestros rusos en el momento.
Me imagino.
No son tontos.
Y hablando del cine, ¿Errol Flynn fue un buen espadachín o no?
Sí,
fue un buen esgrimista. Conocía, uno ve una película de Errol Flynn y puede decir que dominaba visualmente, por lo menos.
Tengo entendido que el tipo tomaba clases y que era y que era esgrimista. Tengo entendido. Pero ya te digo, reconocerlo por el estilo no creo que lo pueda hacer.
Pero lo podemos reconocer a partir de su legado en el cine y de la mano de nuestro querido operador. Vamos a compartir lo que significa la banda sonora de un gran clásico del cine, de este cine de espadachines, en esta noche de cultura en imagen, Captain Blood.
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del Círculo de Amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
¿E sapete la novità?
No, quale?
Il mio Walter si trasferisce a Milano.
Un himno a la amistad. La bella Italia de los años 60, en una película tierna, divertida y nostálgica. El Divino Zamora, un film de Neri Marcoré. Estreno 18 de julio, solo en cines.
¿Y lei crede que sea fácil?
Lei ha siempre pensado en piccolo.
¡Rigore!
Thank you.
estamos compartiendo en composición de Miklós Rozsá la suite de la banda de sonido de la película Ivanhoe de Richard Thorpe, y antes compartíamos la obertura en composición de Erich Wolfgang Korngold de la película Captain Blood de Michael Curtis, y películas, claro, referidas al mundo de los espadachines en el cine, y aprovechando esta comunión en la cual vamos indagando el vínculo ilusorio y real entre lo que significa el cine y el gran deporte que es el esgrima, a partir de la presencia en los estudios del maestro José María Casanova. Maestro, tenemos una telefónica, pero antes de pasar a la telefónica quería referir el brillante derrotero olímpico argentino en el esgrima que usted tan bien ha representado en varias oportunidades para el país. Quería rememorar un poco eso y de su mano introducir esta nueva oportunidad que tiene Argentina a partir de la telefónica que vamos a entablar.
Bueno, como vos lo dijiste, la palabra derrotero es una buena palabra, porque mi actuación olímpica se ha limitado a clasificarme, no a ganar.
Lo cual no está nada mal.
Lo cual no está nada mal. Pero justamente la palabra derrotero me hace reír porque me parece adecuada. Yo te explicaba recién en el corte que clasificarse para una olimpiada hoy es muy difícil. Uh-huh. Y lo digo en desmedro mío, en mi época era tan sencillo como ser campeón de acá y tener el visto bueno, digamos, de las autoridades de la federación.
¿Por qué ha cambiado eso?
Bueno, cambió muchísimo porque el olimpismo fue creciendo de manera exponencial y se fueron agregando deportes nuevos, deportes por ahí más espectaculares, y entonces el Comité Olímpico Internacional tuvo que ir restringiendo la cantidad de participantes. Es decir, ajá, si antes participaban 120 países en esgrima, hoy participan, ponele, no sé, 30. Y bueno, la manera de clasificarse hoy es mucho más difícil que lo que era en mis tiempos. Sin embargo, hemos tenido también la suerte de que, por ejemplo, para esta olimpiada que se hace ahora en París, se ha clasificado Pascual Di Tella, uh-huh, en sable, y su hermana Isabel, que también estuvo compitiendo ferozmente por entrar, no lo logró, pero se estuvo a punto. Y bueno, también en el tema pentatlón tengo un alumno muy destacado, Franco Serrano, que ya está clasificado para ir a los Juegos. Él se vino especialmente a entrenar conmigo, a hacer esgrima para perfeccionarse, y bueno, a la vista están los resultados, ¿no? Franco ha sido muy constante. Uh-huh. Hace 5 años que trabaja conmigo para perfeccionar su espada. Él vino a instancias de Daniel Feró, que me recomendó. Y bueno, proveniendo del pentatlón, yo le di todo lo que pude darle, todo lo que sé. Y está ahora con chances olímpicas.
Y tenemos, si no entiendo mal, la posibilidad de conversar al aire aquí en esta noche de Cultura en Imagen, previo a su ida a París para participar de los Juegos Olímpicos, con Franco Serrano. Franco, muy buenas noches. Pablo De Vita te saluda aquí en Radio Cultura.
Hola Pablo, buenas noches. Hola José, ¿cómo estás?
¿Cómo va? Bien.
Un gusto recibirte, un honor sobre todo, agradecerte estos minutos compartidos al aire y saber un poco cómo es la previa de un competidor olímpico, si hay una mezcla de ansiedad, de estrés, si los nervios están controlados, cómo es el desarrollo de lo que significa llegar a una instancia olímpica como la que representás para Argentina en París 2024.
Primero un detalle que por ahí con José no lo lo nombró recién, que estamos juntos trabajando desde el 2016, si no me equivoco, que ya van casi 8 años.
Sí, sí.
Que fue un trabajo que bueno, que los resultados se ven hoy en día, pero no es algo que viene de hace poco tiempo, sí. sino que es un trabajo de mucha constancia de hace ya muchos años. Y bueno, hablando lo que es la previa, nada, sí, se lleva con ansiedad, con bastante ánimo también, o sea, no, eso es un poco de todo, pero la verdad poniendo en la mesa también todo el trabajo que se hizo durante muchos años, también eso es una gran ayuda y da mucha seguridad para decir, bueno, estoy preparado para competir, no solamente voy a participar.
¿Y cómo es la previa que referíamos antes de esta preparación olímpica? ¿Cuándo te vas? ¿A dónde? ¿Cómo se desarrollan las instancias para un deportista olímpico que nos va a representar además? Y me imagino, no sé cuánto es el peso o la satisfacción también combinado de defender el pabellón nacional en los Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, bueno, ahora me quedan 2 semanas, uh-huh. 2 semanas enteras. Viajo el 21 de julio, voy a estar en Barcelona entrenando en el CAR de San Cugat, que es como el CENARD, pero ahí en España. Ahí voy a estar unos 10, 12 días más o menos, hasta el 2 de agosto, que viajo para París, para ya estar en la Villa Olímpica y competir el día 8 de agosto. Y bueno, ahora la preparación ya está casi hecha, ¿no? Digamos, de ya tanto tiempo, pero esto es el momento donde se hacen los últimos ajustes. No se cambia mucho nada, pero al mismo tiempo hay que estar muy atento a todo porque también se puede volver para mucho para atrás con pequeñas cosas. Pero sí, me siento muy preparado y bueno, con el trabajo que estamos haciendo en esgrima con José... Uh-huh. Ya de tantos años, en estas últimas 2 semanas, por lo menos estamos con las clases y cómo estoy tirando, me vengo sintiendo muy bien.
Bien, tengo entendido que tu clasificación para estos Juegos Olímpicos fue en los Juegos Panamericanos de Santiago del año pasado, ¿es así?
Así es, sí, fue el año pasado, en octubre, que también fue un torneo, fue una de las instancias hasta hoy en día, bueno, ahora porque clasifica los Juegos, pero... hasta hoy es el torneo más importante que competí en mi vida y el que más me demandó a nivel mental y físico de lo que haya competido.
Y yendo como un terreno quizá más personal con respecto a lo que significa el mundo de la competición que vas a vivir por delante, ¿quiénes son los grandes rivales a vencer? O sea, ¿cuáles son las espadas o los países que uno dice, bueno, hay que tener cuidado con este competidor, son aquellos de fuste que uno dice que son los lugares a vencer, digamos, ¿no?
Así es. Bueno, la particularidad que tiene en el pentatlón moderno es que es un deporte que nosotros, bueno, se conforma por 5 disciplinas, una de ellas es equitación. Uh-huh. Nosotros usamos un caballo que lo pone la organización. No es un caballo propio, entonces nosotros en cierto punto dependemos de qué animal nos toque. Obviamente todos vamos más que preparados, pero determina muchísimo los puntos de equitación para lo que es la clasificación total, ¿no? De lo que determina después el podio.
Claro.
Eso es una particularidad que tiene el deporte, y otra es que también depende mucho de... Más que todo el entrenamiento, tenemos ese factor de que como a ver cómo se levantó ese día el atleta, por una cuestión de que es un deporte que al no tener casi amateurismo, digamos, no, medio que no existe el pentatlón amateur, por lo general el que se dedica a hacer pentatlón moderno es totalmente profesional y competitivo. Uh-huh. Entonces se nos da que en los torneos, más que nada como el Juego Olímpico, como explicó José hoy, que las clasificaciones tienen tanto filtro, hoy en día llegan los mejores de los mejores a lo que es la competición. Resumiendo un poco todo esto, en los Juegos hay muchos atletas con mucho nivel, yo formo parte también de ellos, entonces poniendo así unos números como crudos de resultado, la idea es llegar a una final, estar entre los 18 mejores, que son los que pasan a la final. Uh-huh. Y bueno, en la final estar a la altura de las circunstancias, porque puede pasar que haya algunos favoritos, que hay un par de países como Hungría, Egipto y bueno, Francia, que es local, que pueden tener que se espera que tengan buenos torneos, pero al mismo tiempo hay muchos otros atletas que no quiere decir que sean malos y que pueden uh-huh. tener un mejor día que los que son favoritos y están ahí arriba también. Va a ser una competición muy interesante.
Sorprendente que menciones Egipto, porque no es uno de los países que uno a priori pensaría que pueden estar dentro de un lugar destacado en un podio, ¿no?
Claro.
Pero realmente es muy interesante ver que existe un mundo más allá de lo que el Vox Populi entiende con respecto a esta disciplina. Hablamos del pentatlón moderno, que es integrado por esgrima, natación, salto ecuestre, tiro y carrera, ¿no?
¿Es así? Así es, sí, sí.
Y en todas estas disciplinas tenés que competir independientemente para ir a diferentes rondas de clasificación.
Cada disciplina se hace en todas el mismo día. Uh-huh. Cada disciplina, según tu resultado, tenés un puntaje y el ganador de la prueba, digamos, es el que más puntos suma de las 5. Y bueno, más que nada, lo que determina mucho el torneo es equitación y esgrima, por una cuestión de que en equitación tenemos existe la posibilidad de quedar eliminado totalmente por una caída. Ya con caerte del caballo o cometer una falta, hay varios faltas que tienen eliminación. Entonces, al quedar eliminado ya directamente quedás fuera de la... O sea, podés seguir compitiendo el resto de las disciplinas porque equitación es la primera prueba que se hace, pero ya con como quedás con 0 puntos, estás totalmente fuera del podio.
Claro, claro.
Y esgrima tiene también la particularidad de, a diferencia de las otras, que no existe como el empate, porque ahí uh-huh. se combate contra otro, entonces siempre va a haber un ganador y un perdedor. En cambio, en el resto de las disciplinas vos podés empatar por una cuestión de correr a la misma velocidad, nadar a la misma velocidad, tener la misma precisión, lo mismo que no cometer faltas en el recorrido de equitación, entonces terminás haciendo el mismo puntaje.
Claro.
Pero en esgrima uno gana y el otro pierde.
Y ahí en ese mundo de definiciones está nuestra esperanza argentina, con quien estamos en este momento en comunicación telefónica, Franco Serrano. La última pregunta, ¿qué significa para vos estar en estos Juegos Olímpicos?
Y bueno, para estar en estos Juegos, y al igual que en muchos otros torneos, es un orgullo poder competir bajo lo que es la representación nacional. Uh-huh. Tener todo el apoyo de la gente y de todas las personas que ayudan también para que estos resultados se den, que no es algo que uno lo hace solo ni que tampoco lo hace en poco tiempo. Pero bueno, es un orgullo total.
Al contrario, Franco Serrano, el orgullo es nuestro. Gracias por estos minutos compartidos en Radio Cultura, en este programa Cultura en Imagen. Y desde ya, en el mundo del espectáculo se dice merde, no se dice
big
wishes, decimos merde. No sé cómo se dice en el mundo del deporte, pero nosotros no deseamos éxito, con lo cual deseamos merde. Así que mucha merde para lo que significa la competencia de París, que encima además acompaña la palabra, ¿no? Adelante, maestro.
Bueno, y yo te quería decir algo, Franco, que es muy una sensación muy íntima, que es que yo considero, y esto es sin presión, sino es una sensación mía, que vos podés traer una medalla de París. Y lo siento verdaderamente, no te estoy halagando ni nada. Espero que se te dé y que se nos dé a todos, ¿no? Como argentinos y yo como tu maestro. Te felicito por el esfuerzo que haces. Para mí vos ya has ganado, pero bueno, por ahí uh-huh. una medallita.
Muchas gracias, José. Sí, obviamente se va a competir por todo, ¿no? Uno no va con las expectativas bajas, uh-huh. así que hay que darlo todo.
Y con medalla o sin medalla ya celebraremos en la pedana del Club Francés, por supuesto, al retorno de Franco Serrano, quien participa en los Juegos Olímpicos de París 2024. Muchas gracias, Franco. Quedamos en una pausa musical y continuamos con el último bloque de Cultura en Imagen. compartíamos la obertura en composición e interpretación de Luis María Serra para la película El Guerrero y la Hechicera, dirigida por John Broderick. Película que además contó con la asesoría del maestro José María Casanova, que tenemos el lujo que hoy esté presente aquí en el piso de Radio Cultura y de Cultura en Imagen. Y referir un poco a esta anécdota también. Ante todo, quiero aclarar que el duelo al cual se refería el maestro Casanova de Lisandro de la Torre fue con Hipólito Yrigoyen, porque fue el duelo a sable. Con Pinedo fue con pistola. Existió el duelo, pero fue con pistola. Yo recuerdo muy vivamente, quizá en una de esas primeras impresiones de lo que significa el esgrima, la escena en la cual Lisandro de la Torre está practicando esgrima con quien fatalmente va a inscribir una marca terrible en la historia argentina, como es Enzo Verdevere, que va a ser quien sea víctima del complot político y del crimen organizado en el Senado de la Nación, y que da título precisamente al film tan fundamental de Juan José Yucid. Pero un poco para ir a estos dos universos, ¿cómo fue el caso de lo que significó esta película de producción de Aries cinematográfica dirigida por John Broderick, con el fantasma omnipresente de ese gran personaje del mundo del cine que nos dejó hace pocas semanas, que fue Roger Corman, y una historia rarísima, loquísima y muy divertida también de ver como película, El Guerrero y la Hechicera, que hay una escena antológica que hay un duelo en el cual uno decapita al otro, pero la hechicera lo hace revivir y sigue peleando sin cabeza, ¿no?
Sí, muy, muy imaginativa. Las típicas películas clase B de magia y espada. Uh-huh. ¿No? Que bueno, que en relación a la esgrima poco tienen que ver con la técnica, pero que sí, en relación a la fantasía, han sido siempre muy poderosas. Yo me acuerdo, nos contrataron a una serie de esgrimistas que estuvimos allí, éramos todos amigos, y a través de un gran amigo mío, Guido Goretti, que estaba como coordinador de stands, porque nosotros éramos stands al principio, luego nos fueron dando letra y terminamos siendo actores, por supuesto actores de reparto, pero yo tenía lo que se llama un bolo, en que tenés que hablar en inglés. Y bueno, entonces, mi parlamento era decirle a David Carradine, I'm gonna catch you in a half. Te voy a cortar en dos. Y inmediatamente lo que pasaba es que él me cortaba a mí en dos.
No, genial.
Lo atacaba con un ataque a la cabeza y me cortaba él a mí.
Genial.
Y bueno, y ahí nos divertimos muchísimo. Mm. Estuvimos con mis amigos de entonces. Era muy divertido. Miguel Zabaleta, el cantante de Suéter.
Ah, sí, claro. Gran banda del rock
que
argentino.
Practicaba esgrima conmigo en el Jockey Club. Ajá. estuvo también en esa película.
No hay muchos esgrimistas de otras disciplinas, deportistas o eso, ¿no? Le digo que sean periodistas.
Bueno, Fernando Lupis, actor, y bueno, él fue el partener del Zorro prácticamente. Uh-huh. Desde que el Zorro se radicó en Argentina. Uh-huh. Fue el partener del Zorro y también fue uno de los que con los que yo primero hice esgrima teatral o esgrima del espectáculo.
Usted, maestro, había mencionado también ese vínculo con Guy Williams aquí en la Argentina.
Claro, a través de Fernando, que se hizo muy amigo. Uh-huh. Nos llevaron a hacer una especie de gira circense con el Zorro en una... ¿cómo se llaman estas camionetas donde van los actores?
En una van.
En una van, y bueno, nosotros íbamos todos en un colectivo. Uh-huh. Íbamos parando de pueblo en pueblo, con caballos, todo, y hacíamos el espectáculo del Zorro, donde nosotros, los espadachines, éramos vencidos siempre por Guy Williams. Claro. Y muy a mi pesar, porque yo en ese momento era muy chico y todavía no entendía muy bien esto del espectáculo. Uh-huh. Yo entendía que el Zorro tenía que ser mucho mejor que yo. Claro. Para ganarme. Y bueno, pero fue la primera experiencia así medio actoral que tuvimos, medio circense, la verdad, éramos un circo ambulante en Cochea, Miramar, Quequén, toda la costa, girando con el zorro.
¿Y cómo era el vínculo con Guy Williams?
No, era un tipo, era muy buen tipo, era un tipo muy llano, sí. Un tipo muy simple.
Porque imagino que usted lo habrá visto en la televisión mucho antes.
Claro.
Que llegara a estar en el mundo real, incluso por ahí desde niño, ¿no?
Claro, era nuestro ídolo. Y claro. De pronto estar haciendo esgrima con él era como una cosa extraordinaria, ¿no? Y bueno, de hecho mi amigo Lupis se hizo muy amigo, al punto que hasta le consiguió su mujer. O sea, pues él le presentó a la chica con la que el zorro se casó. Uh-huh. Araceli Lizazo, que se la presentó Fernando Lupis.
Qué fantástico. Resumidas cuentas, ¿cómo podemos motivar a quien no ha sido iniciado en el deporte del esgrima para que se adentre en lo que significa este mundo y pierda quizás la inhibición, el miedo, los preconceptos que rodean a esta especialidad?
Y bueno, de la misma manera que empezaste vos, Pablo. Ahora,
gracias
ahora,
por ahora te voy a exponer. Muy incipientemente lo mío, ¿eh?
Ahora te voy a exponer y cambiar el sentido del reportaje. ¿Por qué vos empezaste?
Siempre fue una atracción lo que significaba el mundo del esgrima. Me parece que requiere una gran concentración. Me gusta pensar mucho, como se ve. Por algo hacemos este programa. Pero me parece que genera una sinergia muy interesante de eso. Y siempre me pasó que transité varios deportes sin éxito.
Claro.
De hacer uno, dos, tres meses y realmente que no funcionara. Pero gracias a eso, el esgrima me permitió ver que existe una posibilidad de aunar una disciplina con una concentración, digo, me resulta como un deporte muy completo, muy inteligente, muy muy exigente también.
Es un ajedrez físico.
Sí, total.
Le digo yo.
Igual le agradezco, maestro, pero digo, lo mío es totalmente incipiente y quiero agradecer especialmente también a su hermano, a Mariano, que me sufre muchos días a la semana con mis intentos. Con el florete y a veces con la espada.
Y bueno, pero sí, esa es la forma. La esgrima es una práctica. Es un deporte, pero es una práctica. Y es una práctica que se desarrolla con muchas repeticiones y muchas clases. Uh-huh. No es fácil divertir. O sea, al que le gusta aprender se divierte en la clase muchísimo. Pero después vos lo que querés es probar lo que aprendes en la clase con un oponente. Y ahí es donde los alumnos, siempre yo me doy cuenta, se han diferenciado. Están a los que les encanta el luchar y están en que les encanta hacer la clase y divertirse en la sola preparación. Es como que el objetivo es el mismo camino. Es decir, ya estar haciéndolo es el objetivo. Después que ganes, que pierdas, bueno, por supuesto que el que se pone enfrente a otro es porque quiere competir.
Claramente.
Pero no es solo el triunfo. Muchos maestros dicen que, esto se habrá escuchado muchas veces, uh-huh, que el triunfo y el rival es contra uno mismo. Uh-huh. Y todos los deportes tienen eso. Uh-huh. Vos empezás a perfeccionarte y bueno, y el maestro te dice, mira, en esto andas bien, en esto no, y esto tenés que perfeccionarlo, y bueno, y así es como se entrena la esgrima y bueno, y todo en realidad.
Así que bueno, invitamos a quienes no estén iniciados en este deporte a descubrir lo que significa el esgrima en la Argentina a partir de esta comunión entre lo que es un deporte en serio y su traslación al mundo de ilusión, que es el cine de capa y espada, al cual hemos hecho referencia también en el transcurso de este programa denominado Cultura en Imagen. Maestro, lo despedimos con una botella de Lucero Corso de nuestros amigos de la Cava Wine Store, un Malbec exquisito que usted sabe que puede conseguir en Rodríguez Peña 1515, y de la mano de Leonardo Giusti en la operación técnica nos despedimos con aquel espadachín memorable de la historia, un personaje absolutamente romántico que permitía el inicio de lo que significa después el esgrima, pero que de manera natural era el imbatible en la espada, pero que fue absolutamente batible en el amor, surgió de la pluma de Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, en este caso en la composición de Jean-Claude Petit. Maestro, muchísimas gracias por su presencia aquí esta noche.
Te agradezco muchísimo a vos y te agradezco la oportunidad de poder difundir este noble arte, el noble arte de las armas, como dicen los viejos libros, que me has dado. Lo agradezco de corazón.
Al contrario, un placer recibirlo y hasta el próximo domingo con mucho más cine, mucho más cultura y mucho más imagen. Chao.
¿Sapete la novità?
No, quale?
Il mio
un himno a la amistad. La bella Italia de los años 60. En una película tierna, divertida y nostálgica. El Divino Zamora. Un film de Neri Marcoré. Estreno 18 de julio, solo en cines.
Il folle.
¿En qué ruolo gioca?
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura,